Vaquero ens ha explicat moltes vegades al que t'hi jugues que les decisions importants són les que es prenen en silenci, que les jerarquies són molt importants al vestidor i que els futbolistes veterans són els que han de tirar del carro, sobretot en un Barça tan jove, en un Barça tan jove com l'actual. De fet, escolteu la reflexió de Deco sobre Messi i Lamine Yamal. Diu que són dos jugadors molt intel·ligents, molt madurs a la seva edat, però la diferència està en el context en què van debutar el primer equip.
Leo ha crecido viendo mucho más, de verdad, tan maduro e inteligente como Lamine, porque son gente distinta, son jugadores que tienen una cosa, están por demás de los demás a nivel de lo que es la percepción de las cosas y todo esto. Leo siempre ha tenido, pero creo que Leo ha crecido en un ambiente que no tenía ninguna presión y no tenía ninguna necesidad de protagonismo porque no era el momento del club. O sea, los protagonistas eran otros. Y Leo ha ido ganando su espacio en su momento, que también lo haría Lamine en aquel contexto, o sea, porque son jugadores que tienen esta madurez precoce, podemos decir así, esta inteligencia.
O sea, Lamine ha tenido que ser estrella más pronto, ¿es eso?
No creo que estrella, pero al final es lo que tocó, o sea, el Barça en reconstrucción y Lamine le toca esta etapa. Lo de Leo ya era un Barça más o menos consolidado como equipo, con jugadores importantes que venían de o sea, y con una edad, nosotros la media de edad, si te fijas, cuando Leo entra, era 26, 27 años, no sé si me equivoco, o sea, yo tenía 26, 27, Joni 24, no sabemos si era 24, será, no, o sea, Samuel también, Jaffa con Puyol, o sea, era un equipo mucho más maduro, y Leo ha ido entrando, o sea, Lamine no tiene mucha diferencia de edad, por supuesto, de Hover sí, pero los demás de la mayoría de la plantilla no. Entonces aquí son situaciones distintas.
Capitán, la importancia de las edades en un vestuario, ¿eh?
Bueno, siempre hemos dicho que hace falta, como todo en la vida, no solo en el vestuario, sino en cualquier trabajo, hay que buscar el equilibrio entre las cualidades físicas también. Es decir, primero, tú no puedes tener un equipo todo de trabajadores, entre comillas, y necesitas jugadores diferenciales, técnicamente o sobre todo, ¿no? Y normalmente eso son diferentes caracteres. Entonces, el equilibrio entre cualidades, primero, y luego equilibrio entre edades. Porque la madurez, lógicamente, como ha dicho, me ha gustado mucho la explicación que ha hecho sobre cuando entró Leo, con la paz un poco del equipo que entró suave, suave, y a partir de ahí fue creciendo, ¿no?, su figura. En cambio, aquí lleva Lamine, por eso, sabes que siempre lo defiendo. Ante los ataques de los ilusionistas, siempre digo que a mí Lamine me transmite mucha tranquilidad. Eso, claro, a partir de ahí puede jugar mejor o peor, puede, no me interesa tanto si va a llegar a los éxitos de Leo o no, sino, bueno, vamos a ver si se recupera bien de la pubalgia, que sería lo más importante para él y para nosotros, que nos gusta verlo.
José Mari, Fermín vuelve a entrenar hoy.
Pero fijaros,
hay que ser prudentes.
El año que lleva, tanto Fermín como Olmo.
Se van tornando.
Sí, la verdad que es una pena, porque realmente son dos jugadores.
¿Eso por qué? ¿Pasa a veces que te empiezas a lesionar y no sabes bien por qué?
Sí, muchas veces pasa. Además, Fermín, por ejemplo, el año pasado tenía una temporada muy intensa, ¿no? Muy intensa. Tampoco venía de ese nivel y seguramente a veces también el cuerpo pasa factura, pero eso lo saben mejor ellos que nosotros. Para esto percibes el día a día, ¿sabes? Entre los preparados físicos, los entrenadores, el nivel de intensidad de los entrenamientos, se nota si hay diferencia o no.
¿Te sorprende que Fermín haya llegado a sentarse como lo ha hecho en el primer equipo del Barça?
Para mí ha sido una de las mayores sorpresas. Bueno, Lamine, evidentemente, su explosión para mí ha sido increíble. Es verdad que cuando estuve yo en el fútbol base, de Fermín ya se hablaba bien, pero yo prácticamente no lo conocía. Y ha sido una sorpresa muy, muy agradable, y además que se ha puesto a un nivel top.
Sí, sí, hasta el punto que era titular indiscutible en este Barça. Es un ejemplo más de jugadores con los que seguramente nadie contaba. Fíjate en el caso de Gerard Martín, no es jugador Masía porque llega al Barça Athletic, estuvo en el Cornellá, pero de repente ahora puede ser una solución tremenda para Flick en ese central.
No, y sobre todo porque tiene mucha personalidad, mucha calma, y esa salida natural de zurda que tiene muy buena, ¿no? El otro día, el partido anterior, el pase aquel a Rafinha que le dio, solo se lo puede dar con la pierna natural. Si está ahí, por ejemplo, Eric o está cualquier central,
no lo das.
Pues no lo das porque el balón se va hacia el otro lado. En cambio, ahí va hacia adentro, te acompaña. Es decir, tiene cosas muy, muy buenas, y luego, pues bueno, Al lado parece que ahora, como dijo, no, es que ayer en la entrevista de Deco ayer prácticamente deja casi no hay mucho más que hablar sobre el Barça, porque realmente está recuperando jugadores con energía, y sobre todo para mí la posición de Eric García.
Mira, te iba a preguntar por él.
Con Pedri es más fácil la vida, siempre lo digo, pero Eric García es un jugador que, fíjate, creo que tiene más utilidad, entre comillas, más rendimiento. La palabra es no utilidad, rendimiento, como pivote defensivo, porque no hay otro jugador en el equipo con sus características y su inteligencia táctica.
Pero te quería preguntar, el otro día marca el Barça el tercero y el primero que llega a abrazar a Flick es Eric. ¿Notas que puede haber, como siempre se habla de las extensiones de los entrenadores en el campo? ¿Puede ser Eric una extensión del entrenador? ¿Puede ser ese liderazgo que tú siempre hablas, que el Barça andaba un poco huérfano? ¿Puede asumir ese rol Eric García?
Lo que está claro es que tiene una edad, una madurez, viene también de... Bueno, ya viene fútbol base, se fue al City, sí. Equipo de todas las exigencias, ha venido, ha jugado en todas las posiciones. Yo creo que él al final es un jugador que está absolutamente integrado y que se ha adaptado muy bien, y tácticamente es que es un jugador de esas características. Es decir, los jugadores, Christensen, por ejemplo, también, pero es muy alto, muy corpulento, es más lento y creo no tiene la lectura. Eric tiene, por eso juega de lateral, central, pivote, porque tiene lectura de juego y lectura de partido, que son cosas que normalmente o las tienes o no las tienes.
No se aprende.
Y él las tiene. Y posicionalmente siempre está en el lugar adecuado.
Ahora, ¿cómo explicas que Eric al principio parecía no ser central para el Barça y ahora lo pones de lateral derecho, de lateral izquierdo, de central, de medio centro y te rinde?
Bueno, esto es un poco la evolución del propio jugador, que aprende de cada circunstancia y en vez de poner una queja sobre su situación, mejora haciendo ese tipo de papeles. En la vida tienes dos caminos. Uno es decir, soy muy bueno. Otro es decir, ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Y yo creo que Eric, el camino que tiene es ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Y cada día es mejor, porque se pregunta eso. No se dice, soy muy bueno y no juego. Esa es la sensación que me transmite a mí.
¿Siempre nos dejas alguna frase para que nos apuntemos en la libreta?
No, porque este tipo de jugador es el que me identifico mucho. Fermín es el que me identifico mucho, porque al final, los que tienen el Laudrup, el Guardiola, el tal, que tiene unas cualidades muy concretas, pues ya destacan por esas cualidades. Ahora, pero los que trabajas, como he sido yo, creo, pues vas evolucionando conforme vas viviendo situaciones y sin quejarte.
Ara us deia que escoltarem notes d'àudio al WhatsApp del que t'hi jugues i llegim també algun dels vostres missatges, però abans, Anna Palet, és una setmana històrica per al futbol femení a Espanya, perquè la selecció ha tornat a guanyar un títol important, és la segona Nations League, ve també de guanyar un Mundial, l'Eurocopa es va escapar a la tanda de penals, i José Mari Vaquero d'alguna manera està vinculat, la família Vaquero, als èxits de la selecció espanyola.
Home, jo crec que ara el futbol femení està vivint un moment sobretot de consolidació, on s'està veient que ja no només són les jugadores pioneres, digue-li Irene Paredes, digue-li Alexia Putellas, que continuen brillant, sinó sobretot un futur com són Clàudia Pina o una Vicky López, que continuen donant volada a una selecció que, déu-n'hi-do, la de títols que guanya.
Hi ha una futbolista, una de les pioneres del futbol basc, internacional amb la selecció espanyola, el 1987 va debutar, fins al 95. Va a jugar a la selección española. Le hemos de saludar rápido porque está trabajando. No sé si lo quieres hacer tú, José Mari.
Egunon, Sermodus.
Hola, Egunon, José Mari, Ongi.
¿De Naongi?
De Naongi, perfecto.
Bueno,
ahí.
Bueno, aquí para en catalán, nosotros parlem en basc.
Claro, sí, cuando les quieras. Yo no lo que es espabili, ya está.
A las horas, traductor, traductor.
Eso es, dale.
Adrián, para quien no lo sabe, Ixiar Vaquero es germana de José Mari Vaquero y una de las pioneras del fútbol en España, en el País Vasco. Llegaste a ser capitana de la selección, ¿no?
Sí. Yo, bueno, empecé a jugar con 11 añitos cuando no había ningún equipo. Fuimos pioneras, o sea, creamos el primer equipo. Y, bueno, poco a poco fui consiguiendo, bueno, jugué primero en el equipo del barrio, luego en la selección guipuzcoana, luego en la selección de Euskadi y, por fin, en la selección española. Sí, y llegué a ser la capitana.
Es que el otro día el Dani Garrido comentaba el carrusel y iba a pensar... José Mari, tenemos que llamar a tu hermana en el que te jugues.
Pues ya le hemos llamado, ¿no?
Oye, y reivindicar que ahora el fútbol español vive un momento álgido y de expansión y de crecimiento, pero que todo empezó con gente como tú.
Sí, la verdad es que sí, que bueno, la verdad que nos alegramos mucho de todo lo que ha evolucionado, ¿no?, el fútbol femenino, pero la verdad es que sí, que en nuestra época la mayoría de las chicas que quisimos jugar a fútbol tuvimos que empezar de cero, y me imagino que os imaginaréis las condiciones que teníamos para entrenar, y bueno, nos alegramos muchísimo de hoy en día lo que se ha conseguido, ¿no?, de fútbol femenino.
Ahora, en la familia Vaquero Escudero sí, teníais que ser futbolistas, porque siendo 11...
Pues sí, la verdad que muchos hemos sido futbolistas, sí. De las hermanas también, somos cuatro, pues tres también hemos jugado, las tres en el Añorga, y las tres hemos sido campeonas tanto de Liga de España como Copa de la Reina.
Y en, sí, los, sí. En los piques en casa, ¿quién ganaba, José Mario o Isiar?
Nada, en casa no había piques, no, no, no. Nada, jugábamos todos ahí y nada.
¿Sabes qué pasa? Pero... que por mi profesión, de fuera, ¿no? La verdad que yo no tuve tanta vinculación diaria con ellos porque estaba profesionalmente y la vida ha sido un poco paralela, ¿no?
Ahora ha dicho Isiar que cuatro hermanas futbolistas. En tu caso también sois,
bueno,
varios hermanos
cuatro,
futbolistas.
Tres.
Sí. De las cuatro, tres futbolistas.
Sí, la mayor,
¿y de los hombres?
La mayor hace talos muy buenos. Ah. Sabes lo que son los talos de harina, ¿sabes? Busca en
pero no es incompatible con ser futbolista.
No, pero que no se puede hacer todo bien.
Vale. Cada uno
mayor hace
cada uno su calidad.
Y las otras, ¿no?, lo que hacen bien es jugar a fútbol. Vale. Vale. ¿Y de los hermanos? ¿Cuántos, bueno, futbolistas?
No, de los hermanos Santi, que llegó a jugar conmigo en la Real en Primera División. Luego está Félix también, que jugó.
¿Félix? Uh-huh. John y tú, ¿no? José Mario.
John, cuatro.
John, que jugó.
O sea, de 11, 7 futbolistas. ¿Cómo puede ser?
Bueno, Fútbol Club.
Yo creo que primero tuvimos mucha suerte en el barrio. Yo siempre lo digo. Llegamos a un barrio humilde, de una cementera, que los trabajadores y los hijos, evidentemente, vivíamos ahí. Y campo de fútbol, campo de pelota, gravilla, un colegio y un cine. La vida era entre pelotas, porque era la pelota grande y la pelota pequeña. Entonces, no podías hacer otra cosa.
Ara vaig a Galaxiar, volia dir la seva també, de esos recuerdos de infancia. Isiar.
¿Cómo?
No, de esos recuerdos de infancia que tenemos,
sí,
ahora José Mario.
Sí, pues no, lo que comentaba José Mario, ¿no? Al final es un barrio pequeño, jugábamos todos allí, los chicos, las chicas, pues por eso jugábamos a fútbol, la pelota, con la bici, lo que tocaba, pero eso, la verdad es que lo que ha dicho José Mario tiene razón, porque teníamos el campo ahí al lado, entonces no había otro. Todos venga a jugar.
Deixa al·lucinat la història, sí, t'ho dic, sí, en sèrio, eh? Set futbolistes a la família, és increïble. La clau, sí, és... pilota al carrer, a jugar y a divertirse. Isiar, gracias por estar en el Que Ti Jugues. Te dejamos tranquila que tienes trabajo. Ya me lo ha dicho Elena de Diego.
Sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias por acordaros de nosotras.
Venga,
un
abrazo.
Bueno, José Mari, Verdi, Mushubat. Agur.
Quina maravilla. Que bé que m'ho passo aquest moment.
És divertit, eh?
Missatges al 6632-7211, va.
Comencem per... No és una pregunta, però... El Joan.
A veure.
Querido José Mari Vaquero, me llamo Joan Matamala. Después de marcar aquel gol en Kaiserslautern, que ese año ganamos la Copa Europa, yo y mi mejor amigo Ricard Sanz y nuestras respectivas mujeres fuimos de peregrinación a Yandenea. ¿Te suena, verdad? Gracias por ser como eres. Eres un grande.
Hola, Vit.
Yandenea.
De peregrinación a Yandenea.
Ah, sí, es la casa donde yo nací, en mi pueblo.
Fueron a ver...
Sí, hay bastante gente que...
¿En serio?
Sí, va al pueblo, pasa por ahí.
¿Subió el turismo ahí?
Bueno, mi pueblo es muy parecido al de 8 apellidos vascos que aparece Leiza, que, ¿sí?, es donde se hace, y está a 25 kilómetros, Leiza. Y mi pueblo es muy parecido, creo que más bonito que Leiza. No sé por qué no hicieron ahí la película. Además, mi mujer es de Granada, podíamos haber sido actores.
Hostia,
los dos.
¡Es verdad! ¡Podríais haber sido vosotros los protagonistas!
Claro, y además mucho más exagerado. Y de una manera muy natural. O sea,
hostia, te veo de cara en Lejalde, ¿eh?
No, ya te digo yo.
¿Pero te sientes identificado con la película o no?
Sí, total, 100%. De hecho, lo pongo como ejemplo siempre. Pues, porque al final, siempre pongo el ejemplo del aceite de oliva. Nosotros, claro, una familia numerosa, aceite de girasol. Y gracias. Entonces, cuando empecé a tomar aceite de oliva con flor, pues no me gustaba. Me parecía muy ácido, muy... Y bueno, pues había que tomar porque es lo que tocaba. Y ahora no podría tomar una tostada sin tener aceite de oliva. O... que puede ser de Lleida.
Hombre,
que
de Les Borges, que tu
amigo,
por ejemplo.
Que tu amigo Miguel Rico nos ha traído, nos ha regalado unos aceites de ahí increíbles.
Caramba.
Pero hombre, fíjate, es que Miguel Rico es calidad.
Pero fíjate lo que te estoy diciendo, es de 8 apellidos vascos. O sea, la esencia, la comida, el aceite. No te vayas mucho más discusiones.
Qué bueno.
I per últim, doncs, l'Andrés, que es fixa en coses.
Buenos días, desde Cartagena. Oye, el otro día viendo el documental nuevo de Cucu Cucurella, dieron así como unas imágenes en las que el mismo futbolista decía pues que no habían tenido confianza en él y cosas así. Oye, me hizo gracia que se veía a Vaquero en una imagen ahí sentado en la grada como si fuera scouting de la cantera y todas esas cosas. No sé si en aquellos momentos fue así, pero de ser así, ¿se siente responsable de la marcha de Cucurella?
Mira, cómo disparan, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y cómo se fijan, los oyentes?
Correcto, esto es un documental que hizo Gerard, que hablaba de jugadores que triunfan ahora, claro, es fácil también hablar sobre los que esto. No, pero es verdad, estaba yo responsable, del scouting, estaba responsable del fútbol formativo, o sea que responsable 100%. Y la verdad que son circunstancias que se dan.
Bueno, lo contaste porque, el otro día, ¿no? Estaba el caso de Miranda para...
Sí.
Él estaba Jordi Alba, estaba Miranda como su posible sucesor, y luego están las decisiones del primer equipo, porque al final tú estás abajo. Una vez de que ya el paso es primer equipo o cedido o venta, pues ahí ya se te escapa absolutamente. Pero claro, lo puse como ejemplo positivo también. Como hemos hablado ahora de Eric, ¿no? En el sentido de que evolución fantástica, y lo puse, digo, qué pena que ahora lo estamos viendo en el Chelsea, pero qué contento estoy por él, porque no solo se puede jugar en el Barça, y hay mil circunstancias que pueden cambiar tu vida. Mm. Y él la ha enfocado positivamente.
Una curiosidad, ¿cuándo se sabe si un niño puede ser jugador profesional? ¿Hay alguna edad, más o menos, se sabe? Depende.
Yo creo, en general, tienes que ver una evolución de unos 5 o 6 años. Y ahí la palabra que tienes que hacer es aprende y qué aprende. Y en qué ha mejorado.
Eso, ¿vale? Cada año te tienes que hacer esas preguntas.
Claro, cada año y cada 6 meses y cada 3 meses. Como director deportivo, cada 3, 4 meses de fútbol base, tienes que tener por lo menos hasta el cadete una información absoluta en este sentido, porque ya estamos hablando ya de edades donde empieza los contratos y tal. Y a partir de ahí, es como una carrera universitaria, 6 años. ¿Conoces la historia del bambú japonés o no?
Hombre, claro,
me estás vacilando, ¿no?
No, que sabes.
Sí, ¿sabes? Lo he explicado varias veces.
Sí. Explícalo.
Bueno, que el Vaquero, bambú japonés...
Pero explícalo bien.
Bueno, que el bambú japonés, pues durante los primeros 10 años, pues no crece. Casi 7 años. A veces son 10, imagínate. Y tú puedes estar...
Hasta se le puede caer el pelo, imagínate.
Desesperado. Tú puedes estar desesperado, pero si tú eres paciente, si tú tranquilo, crees en el proceso, después empieza a crecer una de bambú que te puede cortar las uñas.
Metro y pico cada día. 6 semanas entre 40 y 55 metros.
Total. Que la conclusión, que si tienes 90 años no cultives bambú japonés, porque al final igual no llegas.
No,
es verdad. Hoy no queríamos imitarte, pero es que no lo has dejado a huevo.
No, es así, es tal cual. Lo has explicado como un hermano más. Claro. Mira, Ishiar y tú ahora, el camaleón.
El camaleón. José Mario Vaquero, un placer que estés en el Que te jugues todos los jueves.
Te digo una cosa, antes has hablado del silencio. El silencio, ¿sabes? Pitágoras. Era matemático.
Pero ahora sí que me estás vacilando.
Pero no, aparte de matemático, era filósofo. Y Pitágoras, en clase, que era profesor, a los alumnos cuando les preguntaba, les decía, iban a contestar y decía, reflexiona, piensa bien y después contestas. Y entonces el pionero, que siempre hablo del silencio, es Pitágoras.
Caramba.
Es imposible superar aquel momento. No. Muchas gracias, ¿eh? Capitán, a Vaquero el podeu veure també avui al bar, que ha estat al bar amb nosaltres abans del Que t'hi jugues. Nos escuchamos el fin de setmana.
Molt bé.
Que t'hi jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.